Estamos comunicados con Lino Labat. Él es letrista y compositor de Tocando Fondo, La Murga Tocando Fondo. Es a su vez flautista y docente en la Secundaria de Bellas Artes. Lino, Rosario Sandoval y Álvaro Mataruco, te saludamos.
Bueno, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Hoy contábamos un poco lo linda que se pone en la ciudad, los festejos, todo lo que significa también la organización de los carnavales. Vos como letrista y compositor de Tocando Fondo, ¿cómo te inspirás? Digamos, ¿de dónde sale? Hablábamos un poco del contexto, de la situación política. ¿Cómo te inspirás para componer?
Primero es lo que te despierta la murga cuando vos llegas a ella, ¿no? Cuando yo llego Tocando Fondo no había escrito nunca nada, absolutamente. Ya era músico desde los 15 años. Así que lo que tiene la murga es que te despierta cosas que vos tenés en potencia o que no sabés que podés desarrollar, ¿no? Entonces, me encontré con un accionar de la murga que estaba muy teñida de construir una murga más actualizada en cuanto a la época políticamente, no políticamente partidaria, ¿no? Nos encontramos con unos compañeros que rompen una organización verticalista que era tradicional de la murga porteña, ¿no es cierto? La organización, ¿no? De director general, las mascotas, que son los niños en la murga porteña, las fantasías, director de percusión, bueno, poca participación de las mujeres, casi nada, ¿no? Ahora es todo al revés, porque la época lo pide, ¿no? Sí. Entonces me encontré con una murga que trabajaba con hijos desaparecidos, con las abuelas de aquí, de La Plata, con la organización de la Marcha de la Resistencia, cuando se hacía la pre-Marcha de la Resistencia, una tendencia a acompañar a las víctimas de Gatillo Fácil, a las familias, ¿no? que llevaban ese estandarte, como Rosa Bru, muy, muy relacionada a la historia de Tocando Fondo, y todo eso me fue inspirando en las canciones, ¿no? Sí. Por eso yo tengo pocas canciones, o sea, no llegan a ser más de 10, ¿no? En estos 20 años de murga. Pero, la murga la sigue, pasan las generaciones en la murga y las canciones estas se siguen cantando con mucha pasión, cosa que me siento así como un privilegiado, ¿no? de esta elección, porque han sido escritas algunas hace 15 años, otras 10, otras 3 años, y hablan de lo que me enseñó la murga, de estar en la calle y una faceta de la época que renueva a la murga actual, sobre todo en La Plata, es que rompe, digamos, los escenarios tradicionales de la murga, empieza a ocupar estos escenarios, ¿no? Porque así todas las murgas empiezan en La Plata, ¿no? Sean las que todavía siguen existiendo y las que ya dejaron de existir, tuvieron esta ocupación de las calles similar, ¿no? A Tocando Fondo, que nació en el año 95, ¿no? Y que estamos en la calle, viste, a pleno contra la política neoliberal peronista de esa época, que era Menem, y después en el 2001 apoyando un montón de piquetes desde nuestra presencia, nuestra cultura, nuestras canciones. Entonces es así que yo me formé como cantautor de mis propias canciones, valga la redundancia, pero por lo que la murga me enseñó.
Y vos te incorporaste, recuerda la audiencia, estamos hablando con Lino Labat, letrista y compositor de Tocando Fondo. ¿Vos te incorporaste ya en los inicios o en el medio, en el 95 o más adelante a Tocando Fondo?
Sí, yo me incorporé, la murga cumple años en octubre, yo me incorporé en el julio siguiente del otro año, así que 9 meses después. No estuve en la gesta de esa primer murga. Sí, me mantengo y ahondándola, ¿no? Porque la murga es un proceso dinámico, y manteniendo la historia ideológica, no yo solo, ¿no? Porque hay compañeros, ya yo tengo 20 años, pero hay compañeros que tienen 10, que tienen 12, que tienen 5, que tienen 7 años de trayectoria, no de edad, digo, ¿no? Uh-huh. De antigüedad en la murga, así que eso ya también pueden atestiguar lo mismo. No,
te preguntaba al respecto, como para ahondar, que creo que por lo que acabas de decir, la respuesta es tiene que ver con que fue una elección ideológica la tuya, la de sumarte, o preguntarte cómo fue que te sumaste, ¿no?, a Tocando Fondo.
Sí, en realidad yo, es una historia muy particular, como también, bueno, la vida de cada ser humano, ¿no? Mm. Yo no estaba en el país, no estaba ni siquiera en el continente, estaba trabajando de músico en una isla en España, y realmente estaba saturado de esta situación de mercantilista de la música, ¿viste? Yo toco los 15 años, ya tengo 56, ¿no? Y allá, bueno, bárbaro, ¿no? Tocaba en hoteles, en bares, y yo siempre ilegal, ¿no? Pero yo tenía un fuerte deseo de generar un espacio donde mi música sirviera para juntar a la gente y que disfrutara la gente de su propia presencia con el otro, ¿no? Y no nunca había visto una murga, ¿no? Acá yo, en los carnavales de La Plata, para situarte más o menos, los años 64, 65, 66, que yo era un niño muy pequeño, de jardín y de escuela primaria, asistíamos a los carnavales con mis papás, que eran multitudinarios, pero era comparsera La Plata, no había murgas de bombo con platillo, ¿no? Únicamente estaba La Flor de Campamento, de Berizo, pero yo nunca la había visto. Entonces, cuando me vuelvo acá a la Argentina, yo ya había arreglado con una española de volverme, divorciarme aquí, y volverme a casar con ella ya en España, ¿no? Uh-huh. Y quedarme ahí. En ese interín del tramiterío, doy clase de flauta traversa a domicilio, y una alumna mía, ya de veintipico de años, me dice, bueno, se nos hizo tarde, cortemos la clase y vamos, que tengo que ir al ensayo a una murga. Uh-huh. Y ahí le digo, bueno, te acompaño. Y la flaca, que se llama Sonia Valiente, bueno, me lleva y me encuentro en la iglesia luterana de 10 entre 60 y 61, en el altar, en la nave mayor, una murga de bombo con platillo tocando, bailando, saltando, ¿no? Ahí, en el mismo altar, ¿no? Digo, ¿qué es esto? Una cosa pagana con una cosa cristiana, justamente, ¿no? Bueno, tuve una fuerte intuición de que ese era el lugar que yo estaba buscando. Así que no me volví a España por una intuición, por esta intuición. Bueno, y no me equivoqué, ¿no? Claro. Las chicas todavía me están esperando allá.
Fue como un amor a primera vista. Sí, acá tenía que estar yo.
Fue una sensación muy profunda, y me encontré con este grupo que había roto con una verticalidad autoritaria y buscaba muy también intuitivamente, si bien lo podía decir después en los hechos, Tocando Fondo, cuando abre sus puertas, se encuentra con una oleada de gente que buscaba espacios para que no fueran los partidos políticos, para manifestarse, de diferente índole. Algunos por ahí querían hacer gimnasia, otros decían qué buena onda y no sabían qué era, y después lo descubrían. Bueno, Tocando Fondo creció tanto que tuvimos que aprender en el camino a construir una estructura que contuviera a esta gente, y siempre con el objetivo de que no hubiera un director, ¿no es cierto? Un director, una persona. Sí, un grupo ejecutivo que pudiera cambiar, qué sé yo, en esos momentos, espontáneamente, hace 20 años, ¿no? El cambio de roles. Esto, bueno, fue todo un aprendizaje, y por supuesto que tuvo sus dificultades emanadas del mismo proceso dinámico, ¿no? Porque es mucho más fácil que una persona se pare y diga, vos haces esto, esto y esto. Pero nosotros tenemos un montón de imágenes, ¿no? De que cada uno pudiera realizar su propio traje, de que aprendiera la responsabilidad del que para actuar y que el mensaje sea claro y bello, había que tener cierta estética y había que ir a los ensayos. Entonces se instaló el sistema de, en cada ensayo, una asamblea, ¿no?
Una asamblea.
Sí, que lo venimos sosteniendo en estos 20 años, ¿no?
Sí.
La asamblea para nosotros es un lugar instituido y se hace en algún momento en todos los ensayos, ¿no? Mm. Así que bueno, esa es un poco la historia de mi comienzo tocando fondo, que no es la historia de tocando fondo, ¿no es cierto? Porque como ya dijimos, yo no la generé a la murga, ¿no?
Sí, recuerdo a la audiencia, estamos hablando con Lino Labat, letrista y compositor de Tocando Fondo, además es docente en la secundaria de Bellas Artes, flautista. Lino, Candela Cedrón te va a hacer una pregunta.
Bueno, dale.
¿Cómo andas, Lino?
Querida, bien.
Recién vos nombrabas una cosa que a mí me parece como muy interesante, las formas de los carnavales en la Argentina son tan distintos en distintos, sí, lugares. Digo, tenemos esto que decías vos de las comparsas, tenemos el carnaval en Jujuy lleno de harina, sí, y con el diablo desenterrado, sí, tenemos. ¿Y cuál es la diferencia? Digo, en este caso, cuando vos veías las comparsas, evidentemente no había sido algo que te haya interpelado en ese momento,
no,
pero cuando viste la murga ahí metida dentro del púlpito de la iglesia,
sí,
hubo algo que sí logró como ¿cuál es la diferencia? Por lo menos, no, digo, por ahí lo has estudiado más profundamente, pero si no, digo, ¿cuál es la diferencia entre la comparsa y este carnaval murguero?
Bien. Te escucho un poquito
bajo.
¿Podés subirte tu volumen?
Sí, puede ser. Me acerco más al
ahí
micrófono.
Está, ahí está.
Sería eso. ¿Cuál sería la diferencia entre,
sí,
entre las comparsas, el carnaval con comparsa,
sí, claro,
y el carnaval murguero?
Sí. Bueno, antes de decir las diferencias,
sí,
tenemos que aclarar que son todas no definitorias de la calidad del grupo. Nada es mejor que otro, que otra cosa. O sea, la comparsa no es mejor que la murga no es mejor que la comparsa,
claro, claro, claro,
¿no? Porque estamos hablando de una generación popular que se da en los barrios, de las puertas de las casas hacia afuera.
Ajá.
Y algunas desde adentro de las casas, ¿no? Porque hay vecinos que hacen sus casas centros carnavaleros, ¿no? Por suerte. Entonces, técnicamente, la comparsa es desfile y percusión.
Ajá.
¿No es cierto? Y se salía con lo que tiene. Bueno, una de las más famosas de acá de la Plata fue la Juventud de la Loma, dirigida por Pitirilo, ¿no? El señor Pitirilo, que ahora está muy mal de salud, está acá en, si no me equivoco, en 42 y 26, tiene un kiosco con la esposa, y ahora esa comparsa está vendiendo sus tambores, ¿no? Porque, bueno, él es una persona muy longeva, ¿no? Entonces la comparsa tiene, ayer escuchaba, viste, acá estaba en mi casa en Citibel, el ritmo tradicional, porque hubo un carnaval acá en Citibel.
Sí, sí, es verdad.
¿Viste? Y el ritmo tradicional de la comparsa, ¿viste? Que está en el inconsciente popular argentino, por lo menos urbano.
Claro.
¿Sí? Entonces, principalmente, yo te puedo decir eso de la comparsa. De lo que vi, nunca estuve en una comparsa, ¿no? Entonces, sus trajes, sus colores, su estandarte, ¿no? Las banderas pasan, es una mezcla la comparsa platense, viste, de que había gente que la imagen de la vedette, pero nunca llegó a ser una comparsa tipo brasilera, porque no tocaba ritmos brasileros, ¿no?
Y las letras, y tiene letras también, tiene temas, ¿cómo funciona?
Mira, tengo entendido que la comparsa desfila y toca nada más.
Ajá.
¿Eh? No, ajá, tiene actuación. Entonces, ajá, pasemos a la murga para aclarar,
ah,
este,
bien,
concepto, ¿no?
Bien,
la murga,
bien,
tipo porteña, que hoy se llama Argentina,
sí,
¿no? Primero, desde los años 2000 y pico, se empezó a llamar Argentina por el tema de que hay desde Ushuaia hasta Jujuy, Santiago del Estero, que yo conozco, murgas de este tipo, de bombo con platillo, ¿no?
Sí.
Vale bien decir, porque es lo que define, digamos, a la murga muy potentemente, es el bombo con platillo, la, sí, percusión, ¿no? Entonces, la murga Argentina tiene diferentes opciones, pero más o menos lo fijo es que entra con un desfile de entrada hacia el escenario.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Hace una canción, presentación, ¿sí? Una matanza, que es la demostración de baile.
Sí.
Antes una crítica, perdón, volvemos a decir, desfile, canción, presentación, crítica.
Sí.
Canción de crítica. Después la matanza.
Sí.
Y luego la canción de retirada.
Bien.
¿Sí? Ese es un esquema que es básico y que muchas murgas lo siguen y a la vez lo recrean, ¿no?
Claro.
Puede haber una canción homenaje, puede haber una coreografía, que es un número de destreza de baile.
Sí.
Y también alguna glosa. Glosa en la murga se entiende como un mensaje dicho, no cantado, ¿sí?
Bien,
que puede ser
bien.
A través de una rima o una declamación nada más en prosa.
Bien.
¿No? El tema de estas canciones, y esto es muy importante también,
uh-huh.
¿no? Porque pueden ser o de crítica, la crítica siempre estilísticamente, históricamente fue de a través del humor,
claro,
¿sí? Que
claro.
Es un recurso que caracterizó a la murga, ¿no? Eso se sigue haciendo, pero en algunas murgas, como en Tocando Fondo, cada vez menos apelamos al humor y es una crítica realmente muy reflexiva y directa.
Bien.
¿Sí?
Bien.
Muy directa, ¿no? Que se nombra las situaciones, se nombra a veces las... no tanto las personas con nombres propios, pero sí la faz del personaje.
Claro.
Muy claramente, ¿no?
Claro.
De los mensajes no cumplidos, por ejemplo, de los políticos, ¿no? La función de los medios en el periodismo,
claro.
algunas figuras de televisión,
claro.
¿no? Entonces, se va tejiendo muy diferente a lo que fue la murga reina de los carnavales en Buenos Aires y en otros lugares también, porque hay también la palabra murga, como lo podemos observar en Uruguay, no define, digamos, que siempre una murga tenga que tener bombo con platillo. Esa es la murga argentina.
Uh-huh.
La murga uruguaya se llama murga uruguaya y no se parece técnicamente, sí espiritualmente, pero no técnicamente a la conformación que te dije recién.
Claro, claro, ¿no? Claro, 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 claro.
Lino, recordamos, Lino Labate es letrista y compositor de Tocando Fondo. Preguntarte, porque recién te iba a preguntar respecto y algo mencionaste. ¿Vos actualmente estás componiendo algo? ¿Estás pensando en alguna letra?
Tengo idea de... sí, estoy escribiendo.
¿Y letras. Sobre qué? ¿Nos puedes adelantar? Porque lo que te quería preguntar en estos tiempos, vos hiciste un claro recorrido histórico muy muy interesante,
sí.
En el cual hablabas que la murga surge en el 95. Yo me imaginaba en el 95 las problemáticas era, también mencionabas el descrédito a los políticos, los partidos,
sí.
políticos, mencionabas un poco el pasar. Yo pensaba también en un tiempo en el cual aparecen las tecnologías, aparece la internet, entonces
sí.
Lo público se reconfigura con lo privado.
Medios.
También pensaba en el 2001, que contás que de vuelta a la murga, Tocando Fondo, en el 2001 se encuentra en la crisis. Y pienso ahora que estamos como en un periodo histórico en el cual estamos como entrecruzados con políticas neoliberales, con un regreso, pero
sí.
también con un descrédito al político que se dio vuelta, digamos, porque ahora la juventud participa en la política, porque ahora hay como otra sensación, la discusión política es más fuerte.
Uh-huh.
Entonces es como un poco en los 90, pero tampoco tan 90, es como un tiempo
sí.
histórico distinto. Entonces,
totalmente.
Me pregunto, en tu rol, y habiendo atravesado tantos años con Tocando Fondo, ¿qué es lo que hoy te interpela? ¿Qué temas te interpelan?
Sí.
Si tuvieses, o no sé si ya lo estás haciendo, escribiendo la letra para alguna de las canciones de la murga, ¿no?
Sí. Mira, acá se mezclan, Rosario, varias cosas, ¿no? Porque yo me di cuenta que se empezó a producir un proceso de desgranamiento Tocando Fondo, donde la murga se achicó muchísimo, ¿no? si bien estaba bien aceitada en su organización y en su estética, viste, algo pasó que todavía nos estamos interpelando, porque inclusive, bueno, nos hemos achicado mucho, viste, la murga salía comúnmente a hacer sus actuaciones promedio 60, 50 personas, ¿no? Ahora somos 15 en escena, ¿no? Sostenemos dos ensayos por semana en el Club Estrella de la Loma, gracias al bufetero, a René, que lo ha mantenido años y años, porque ya ni existe la comisión directiva, y es uno de esos antiguos clubes de barrio que levantaban los vecinos, ¿no? Entonces, en este proceso de desgranamiento quedé yo solitario escribiendo para la murga, ¿no? En un momento. Entonces yo me di cuenta que realmente no se estaba forjando gente en este tema, que si yo no escribía, la murga no tenía canciones, y eso no, yo me tuve que interpelar, porque viste cómo es el ego, ¿no? Uno, a uno le gusta el estrellato, pero cuando hay un grupo en el medio que tiene sus propias necesidades y vos las podés ver, digamos que uno puede volver a interpelarse y tomar el forjamiento de sus compañeros como una victoria personal. Entonces yo propuse empezar a escribir colectivamente en Tocando Fondo. Esa hoy es mi mayor interés, ¿no? Porque nos ha ido muy bien con esta escritura colectiva. Entonces yo aporto mis conocimientos personales, y los compañeros, frente a una temática, vamos haciendo inclusive ensayos fuera de los ensayos, agregamos ensayos en una casa, como por ejemplo hoy, martes de carnaval, hacemos un asado acá en casa, al mediodía vamos a estar todo el día.
¡Ah, qué lindo, Lino! Bueno, vamos todos para allá.
Bueno, sí, como está la pileta, ¿viste? Así que, sea, hoy el corso es acá en casa, ¿no?
Bueno, Entonces, vamos
mira,
para allá.
Lo más importante para mí como compositor es llevar adelante este proceso interno.
Claro.
De que los compañeros escribamos todos juntos, ¿sí? Y lo que me resta decir es que la murga ocupa ahora lugares sociales que, frente al poder político, sea cual fuera, todavía hay deudas, lo denuncian y reflejan sus letras, y en el ocupar espacios, ¿no? Toda esta situación, ¿no?
Lino, te tengo que dejar porque me presionan las noticias de las 11.
Perfecto.
Igual me encantó la entrevista, seguramente te volvamos a llamar en algún momento.
Bueno.
Lo bueno es habernos conocido, Lino.
Bueno, gracias.
Un gustazo. Chau, Lino.
Chau.
Estábamos hablando con Lino Labat, que es letrista y compositor de Tocando Fondo, docente en la Secundaria de Bellas Artes, flautista.